él lo perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Es una lección que él a mí me dejó también, ¿eh?
¿Podrías perdonar que tu padre hubiera estado casi 13 años en la cárcel por un delito que nunca cometió? Macarena Riccardi sí. Su padre, Rafael Riccardi, se pasó 12 años, 8 meses y 8 días entre rejas. En la madrugada del 12 de agosto del año 1995, una chica de 18 años regresaba en su moto a casa, en una urbanización del puerto de Santa María, en Cádiz. De repente, tuvo que parar la moto y bajarse. En medio del camino por donde iba, se había encontrado unas piedras que lo bloqueaban. La asaltaron dos encapuchados, la amenazaron con una navaja, la maniataron y la violaron durante horas. Pero en el forcejeo que mantuvieron, la chica consiguió rasgarle la capucha a uno de ellos y verle el rostro. Era bajito, gordito y con un ojo a la virulé, así es como ella misma lo describió, justo como era Riccardi, pero él no estaba allí. Soy Javier Attard y hoy es martes 26 de octubre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Continúa sin haber noticias de Rocío, la joven desaparecida en Mijas hace ya 9 días.
Nadie vio a mi hija en ningún sitio. Yo sabía que algo malo había pasado.
HBO Max estrena hoy un documental sobre Dolores Vázquez. Pasó 17 meses en prisión, injustamente, acusada del asesinato de Rocío Bánikov en 1999.
Sospechosa es Dolores Vázquez.
Era como si lo dieran por hecho que era yo y ya no había nada más. Yo no tenía ni voz.
Dolores, la verdad sobre el caso Vánikov, así se llama, y narra el calvario que vivió. Una serie que ya ha podido ver mi compañero Pablo Roces, que escribe sobre televisión y medios en El Mundo.
Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer.
Encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mosquera, culpable del delito de asesinato.
Pues justamente, Javier, este es uno de los testimonios de Dolores Vázquez que se pueden ver en el documental que hoy estrena HBO, coincidiendo con el lanzamiento de Max, su plataforma en España. Y relata muy bien, sobre todo en sus 6 capítulos, la figura de Dolores Vázquez. Es decir, es la primera vez que habla en 20 años ante una cámara. Y ella cuenta, por ejemplo, cómo fue su tiempo en prisión. Dice que era como las películas, que se asfixiaba, cómo tenía miedo de que le echaran algo en la comida y no comía por miedo a morirse, que dormía noches enteras en el baño para estar sola. Además, también se ve muy bien la parte del juicio, cómo ella dice que tenía miedo porque le parecían muy jóvenes los del jurado popular, cómo los agentes le decían, agentes de la Guardia Civil le decían que no tenía ninguna posibilidad ante el jurado popular. Y luego también se relata un poco la historia de amor que tuvieron Alicia Hornos, la madre de Rocío Bánikov, y Dolores Vázquez, como Alicia Hornos llega a decir incluso que es su gran amor, pero que sabe que ella ha matado a su hija. Es decir, mantiene que ha matado a su hija a pesar de que Tony King está en la cárcel por ello.
El caso de Dolores Vázquez es probablemente el más mediático de los encarcelados por un delito que no cometieron, pero no es el único ni el más grave. Esta semana El Mundo ha comenzado una serie de reportajes sobre otros inocentes que lleva la firma de Ana María Ortiz.
Todos los casos son casos muy duros. Hay algunos, como este con el que comenzamos, de Rafael Riccardi, que parece especialmente grave porque estuvo en prisión 13 años injustamente. Pero no es el único que ha pasado tanto tiempo en la cárcel por error. Contaremos la historia de otra persona que estuvo 12 años y 5 meses. Y luego hay otros casos que, comparados con estos, pueden parecer menos graves, en concreto, por ejemplo, el de un obrero colombiano que pudo demostrar su inocencia tras pasar 11 meses encarcelado. El problema es que este señor, al salir a la calle, se encontró sin trabajo, lo despidieron porque había faltado. Durante el tiempo que había estado en prisión no había pagado la hipoteca, perdió también su casa, y tras 16 años en España, tras haber logrado hacerse aquí una vida asentada, tuvo que dejarlo todo y regresar a su país, a Colombia.
Antes de contar qué pasó con Ricardi, por qué acabó en prisión y cuándo fue declarado culpable, hay un aspecto del que siempre nos gusta hablar aquí, para acercarte a ti que nos escuchas, el trabajo periodístico que hay detrás y que en este caso ha hecho Ana María.
Hay mucho trabajo de hemeroteca, de leer muchos casos, buscando inocentes condenados por error. En algunos casos las personas están ocultas tras unas iniciales, pero tienes suerte y te dan el nombre del abogado y puedes localizar al abogado. Uh-huh. Algunas personas, una vez localizadas, pues es difícil que quieran contar su historia, porque no quieren remover el pasado, por claro. por el daño que le supone, porque han montado una familia, tienen hijos y no quieren que se les vuelva a relacionar con un delito, por mucho que se les haya declarado inocentes.
Casi 13 años en prisión, con sus días y sus noches, que se dice pronto. 4.630 concretamente son las que se pasó Rafael Ricardi Robles en la cárcel, hijo de carpintero y vendedora de cupones de la ONCE, de mote El Caballito, por su forma de andar y por cómo movía la cabeza después de un accidente de moto. Y otro rasgo característico que sería determinante en su condena: el ojo izquierdo algo más cerrado y estrábico.
Rafael Ricardi era un gaditano del puerto de Santa María, digo era porque ya ha fallecido, y se buscaba la vida como manita, mariscador, pescador. Era el segundo de una familia numerosísima de 11 hermanos y trabajaba en lo que le salía. En 1995, cuando sucedieron los hechos, se encontraba en un momento delicadísimo en su vida, tenía problemas con el alcohol y la droga, se había separado. Y entonces sacaba algo de dinero aparcando coches como gorrilla y algunas noches dormía incluso en un puente con los sin techo de la ciudad.
Una vida difícil, una historia dura, pero una historia que no tiene por qué llevarte a la cárcel.
Bueno, yo creo que lo que le pasó a mi hermano pues fue lo más injusto que le pudo pasar a una persona, ¿no?
Es María, su hermana, con la que hemos hablado aquí en El Mundo al Día. Y esa injusticia de la que habla es esa violación de la que le acusaron.
Ricardi fue detenido porque su descripción física coincidía exactamente con la dada por una víctima de una agresión sexual. Esta la había descrito como bajito, gordito y con estrabismo en un ojo. Porque la persona que lo había atacado llevaba una capucha, ella logró rasgarla y ver este detalle en concreto. Y la víctima lo señaló después, tanto en la rueda de reconocimiento físico como en una prueba de voz que se le realizó y que consistía en hacerle leer a Ricardi y a otras 5 personas las mismas frases.
2 penas de cárcel de 18 años por 2 delitos de violación. Se le consideró responsable de la agresión sexual que se suponía que había cometido y de la de su compinche, como cooperador necesario. Una culpabilidad apoyada además en el informe genético. En aquel tiempo, es verdad, los estudios de ADN eran muy rudimentarios y los resultados pues no fueron muy concluyentes. Cuando entró en la cárcel, Macarena, la hija de Ricardi, que también nos ha atendido, tenía 10 años. Se lo contaron más tarde y no lo vio hasta 4 años después.
Para mí eso fue un shock. Era una persona consumida porque estaba muy delgado, verlo sin dientes. En ese momento estaba rapado al cero. Para mí fue un show muy grande.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Su hermana María fue la primera en enterarse. Al no aparecer en casa, salió a buscarlo y no lo encontró. Fue a la policía y le dijeron que estaba preso por una cosa muy fuerte. La historia, además de marcar la vida de Ricardi, cambió para siempre la de su familia.
Desde que tenía 14 años, yo era la que me encargaba de que mi hermano no estuviera en la calle, que mi hermano no pasara hambre, que se bañara, que comiera, que estuviera bien. Pues bueno, la verdad que lo pasé muy mal y aún después de los años que ella falleció, yo sigo recordando a mi hermano sufriendo, sigo recordando a mi hermano mal por todo lo que le había pasado en la cárcel. Realmente no hay un día pues que a veces no me recuerde, ¿no? Por cualquier cosita que sale en la televisión.
Pese a estar preso, las violaciones en la zona continuaron. Y llegados a este punto, nos queda por conocer el detalle más importante de la historia: cómo salió de la cárcel, o mejor dicho, cómo se demostró su inocencia.
Él ingresó en prisión en noviembre de 1995 y el caso no daría un giro hasta 2007, es decir, 12 años después. Entonces, una persona con sus mismas características, bajito, con un defecto en el ojo, gordito, fue detenido en Jerez de la Frontera. Se les trajo una muestra de saliva, se introdujo su ADN en la base de datos policiales y resultó coincidente con 4 violaciones, entre ellas la que había llevado a Ricardo a la cárcel.
Los verdaderos culpables eran Fernando Plaza, un albañil que estaba fichado además por abusar de una hija, y Juan Baños, su compinche. Entre los dos sumarían 406 años de cárcel. Todo acabó el 26 de julio de 2008. Ese es el día en el que nuestro protagonista fue excarcelado.
Estas eran sus primeras declaraciones tras salir de la cárcel.
Ahora mismo estoy muy nervioso y no puedo contestar ya. Cuando esté más tranquilo ya...
A pesar de todo, ¿sigues creyendo en la justicia?
Sí.
Su familia siempre defendió su inocencia.
Ricardi, el caballito, estaba en la calle, pero ya nada fue lo mismo.
Y bueno, él salió muy aturdido. También había muchos periodistas porque fue un caso sonado. Para él fue muy complicado. Estaban todos sus hermanos, sus amigos, sus familiares, pero él no era consciente realmente, porque luego decía, ah, pero fulanito estaba ahí. Sí, claro que estaba ahí, papá. Ah, pues yo no lo vi.
Las secuelas llegaban incluso hasta lo más cotidiano.
Al principio de ser puesto en libertad, se levantaban por las mañanas y se lo encontraban de pie en la puerta de la habitación, firme, sin decir nada, en una posición como marcial, esperando no sabían qué. Y luego, con el paso de los días, supieron que él seguía repitiendo como un autómata lo que había estado haciendo en prisión los 12 años, 8 meses y 8 días que estuvo. Todos los días, a las 8 de la mañana, el funcionario de prisiones pasaba por la celda, daba un toquecito, decía recuento, se asomaba a la ventanilla y comprobaba que Ricardi estaba dentro. Él esperaba siempre firme este recuento y lo seguía haciendo aún fuera de prisión. La familia cuenta que estuvo así al menos 2 meses.
Ricardi estaba fascinado con cómo había cambiado el mundo durante su injusta prisión. Móviles, ordenadores, euros... El dinero es importante porque de indemnización recibió 1 millón y mucho interesado.
Es la indemnización más alta otorgada en España por un encarcelamiento por error. Y en esta sentencia en la que se le da esta indemnización se resalta que Ricardi era analfabeto y borderline y que tenía la edad mental de un niño de 8 años. Esto influía un poco o bastante en el manejo que él hacía del dinero. Él, cuando entró en prisión, en España circulaban las pesetas y salía con euros que no sabía ni manejar ni entendía bien su valor. Entonces, según explica su hija, entonces se le acercó muchísima gente que quería aprovecharse de este dinero que él tenía.
Y claro, pues hay gente buena y gente no tan buena. Y es cierto, se le acercaba gente porque como tenía dinero, mi padre era muy generoso, lo engañaban porque la mañana mi padre llegaba a un bar y decía, venga, invito a todo el mundo. Y ya una vez había invitado una vez, se le acercaban 5 para que lo invitasen 4 veces más.
Su cuenta corriente era un grifo abierto. Se compró una casa, un terreno y varios coches sin carnet porque no tenía carnet de conducir. Y al fallecer en su cuenta quedaban del 1.053.000 euros.
El paso por la cárcel, y aquí hay toda una lección, le cambió la vida a Rafael y a su familia, todo. Un error imposible de subsanar, diría yo, pese al dinero. Pero su hija Macarena, y esta es parte de la herencia de Ricardi, de su padre, ha conseguido perdonar.
Yo perdonar, si él lo perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Si el que lo pasó de verdad fue él, aunque yo indirectamente no, pero el que lo pasó de verdad todo fue él, y él lo perdonó, ¿quién soy yo? Es una lección que él a mí me dejó también, ¿eh? Él no guardó rencor en ningún momento, ¿eh? Es cierto que le dolió que no le pidiesen perdón en su momento, pero jamás guardó rencor, ¿eh? Y es algo que yo también he llevado de mi padre, yo no soy rencorosa tampoco, ¿eh? Ahí me dejó su lección también.
Pues esta es la historia de Rafael Ricardi, el caballito del puerto de Santa María. Vivió 54 años, casi 13 en la cárcel. Un ciudadano encarcelado por un delito que nunca cometió. Su hermana María y su hija Macarena nos han ayudado a contar la historia de este hombre, de su padre y de su hermano, que también es la suya, por supuesto. Gracias a las dos, también a Pablo Roces y, por supuesto, a Ana María Ortiz, autora de esta serie de reportajes sobre inocentes, que vas a poder leer a partir de ahora todos los lunes en El Mundo. Y a nosotros, el resto de días y siempre que quieras. Estamos también en la web del periódico y en las principales plataformas de podcast. Mañana más. Saludos de Javier Atar, desde la redacción del Mundo.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.